En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos al partido de la una, viernes 7 de mayo. Un saludo desde la ciudad de la imagen. Mil gracias un día más por acompañarnos y por informaros con nosotros de la última hora del deporte. Nos asomamos ya a un fin de semana apasionante, con dos partidos de enorme tensión por arriba. Mañana, el Barcelona Atlético de Madrid. En unos minutos escuchamos al Cholo Simeone y a Ronald Koeman. Y el domingo, otro puerto de primera. Real Madrid-Sevilla frente a frente. Los de Zidane a luchar por el último título en juego una vez que se quedaron fuera de la Champions. Hazard pidió disculpas por sus risotadas de Stamford Bridge. Hoy el diario ABC asegura que el Real Madrid le pone en el mercado y aceptará ofertas que ronden los 50 millones de euros por él. Y a todo esto, el Villarreal evitó el pleno inglés en las finales europeas. Empató en Londres contra el Arsenal y se metió en la final de la Liga Europa, donde se medirá al Manchester United. Así estaba el vestuario del submarino. Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos las principales noticias que os vamos a contar desde las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas con David Junquera. Que ya está aquí. David, buenas tardes.
Muy buenas.
No habrá toque de queda en la Comunidad de Madrid a partir del 9 de mayo.
Alguno lo estará celebrando como los jugadores del Villarreal. El próximo domingo decae el estado de alarma, por lo que el gobierno autonómico ha adaptado las restricciones que van a regir nuestras vidas a partir de esa fecha sin ese paraguas legal. Se elimina también la prohibición de reuniones de no convivientes en domicilios, aunque se recomienda no hacerlas. Enrique Ruiz Escudero es consejero de Sanidad.
Y es que no existe actualmente cobertura suficiente para la adopción por parte de la Comunidad de Madrid de medidas limitativas o restrictivas de derechos fundamentales como es el toque de queda.
El tema de los aforos se queda como estaba en todos los sectores y en cuanto al horario se amplía en hostelería, que va a poder estar abierta hasta la medianoche, y en los centros comerciales hasta las 11 de la noche. La comunidad pretende mantener la prohibición de entrada y salida en las zonas básicas de salud con una elevada incidencia de coronavirus, aunque esta medida tendrá que ser ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Ferraz pone al frente de la gestora del PSOE en Madrid a una diputada de la máxima confianza de Sánchez.
Es Isaura Leal, que ha sido la persona designada para pilotar el PSOE madrileño hacia su renovación en el Congreso Ordinario de diciembre tras la debacle del 4M. Por cierto, el candidato del PSOE en estos comicios, Ángel Gabilondo, ha abandonado hace poco más de una hora el hospital Ramón y Cajal, donde ha estado en observación por una arritmia tras ponerse la vacuna este jueves. Se reconoce que la campaña también ha podido pasar factura a su salud.
Les mentiría si no les dijera que ese esfuerzo y esa tensión emocional, cuando quieres en algo, luchas por ello, pues el corazón también va contigo.
Pendientes de una operación policial contra narcopisos en el distrito de Hortaleza.
Más de 200 agentes de Policía Nacional participan en el operativo desde primera hora de la mañana, con al menos 4 detenidos. La operación se encuentra bajo secreto de sumario, se desarrolla en el entorno de la calle de Abengondo, donde se han practicado 13 registros simultáneos. Los agentes llevan un año investigando en esta zona, donde hace un año se desmantelaron también narcopisos, pero poco a poco los ocupas habían vuelto.
Esto se sabe hace ya mucho, lo que pasa es que, bueno, han ido dando largas, pero esto lleva ya... Estos son gente que se han metido aquí de patada y llevan aquí ya, pues, trapicheando por mucho tiempo. Esto lo tienen que haber cortado hace ya mucho, porque aquí hay gente, hay niños, hay de todo, y la verdad es una vergüenza.
Os escuchamos, como siempre, con atención desde las 2 en punto de la tarde. Gracias, David.
A vosotros.
1:04, estáis en el partido de la una. A esta hora, en Onda Madrid, os contamos las noticias del deporte. En poco más de 24 horas, Barcelona y Atlético se miden en el Camp Nou en un choque decisivo. Simeone tiene a su disposición a toda su plantilla. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, el técnico argentino tiene a todo su plantel a su disposición para medirse al FC Barcelona en un partido que puede resultar clave para el devenir del campeonato. Con Jiménez, Lodi y Lemar entrenando con el grupo, la enfermería se ha vaciado. Simeone tiene ante sí un gran reto: vencer al Barça en el Nou Camp algo que no ha hecho en sus anteriores 13 visitas. Ha hablado el argentino hace unos minutos, lo escucharemos en este partido de la una.
Trabajó el Atlético esta mañana y también lo hizo el Barcelona. Su técnico Ronald Koeman está compareciendo en este momento en rueda de prensa. Le escuchamos.
Muy buenos equipos que estamos luchando con dos equipos más. Yo creo que no se puede comparar los dos equipos porque el estilo de cada uno es diferente, pero hay más maneras de ganar cosas. Entonces, el equipo que como conjunto va a estar bien fuerte, mentalmente fuerte, y además, hablando sobre nosotros mismos, que es estar bien con balón, porque es un equipo que cierra bien, que defiende bien. Entonces, nuestro juego con balón, último parte del campo, tiene que ser muy bueno para intentar crear oportunidades y ser efectivos.
Ton para Ramon Salmurri, Catalunya Ràdio.
Què tal, míster? Ramon Salmurri, de Catalunya Ràdio. L'equip aquesta temporada, en partits grans, en partits pesants, ha tingut certs problemes i li ha costat treure'ls endavant. Quin ha de ser el missatge al vestidor de cara a un duel com aquest? Gràcies.
Bueno, yo creo que siempre hay, durante una temporada hay momentos de altibajos, ¿no? Yo creo que como cualquier equipo, porque yo creo que hemos recuperado muchísimo terreno en tema de los puntos para poder estar donde estamos. Y es algo que no hemos esperado hace 3-4 meses de poder luchar por ganar el campeonato. Entonces quiere decir que es un partido de los últimos 4. Entiendo que es un partido o la jornada entre nosotros y el Madrid-Sevilla puede dar un paso a un equipo importante, y yo creo que hay que estar mentalmente fuerte para afrontar este partido y estar bien, jugar bien y además con muchísima agresividad cuando no tenemos balón. Y bueno, estamos convencidos que vamos a hacer un buen partido.
Ronald Koeman compareciendo en la sala de prensa en las horas previas a la disputa del partido de mañana frente al Real Madrid. Precisamente de los blancos hablamos ahora. El domingo, otra finalísima para el Real Madrid, esta vez frente al Sevilla de Lopetegui. Los blancos a dejarse el alma en la lucha por el único título posible. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes. El mejor escenario para el Madrid mañana a las 6:10 de la tarde es que puede depender de sí mismo en las últimas 4 jornadas si el Atleti no gana en el Camp Nou en ese partidazo mañana frente al FC Barcelona. Rival Sevilla, que viene de perder, gatillazo que casi le aparta de la lucha por el título, y además el equipo de Lopetegui lleva 11 derrotas consecutivas en la capital de España frente al equipo de Zinedine Zidane.
La jornada comienza hoy con un Real Sociedad Elche, importante para la lucha por Europa y por evitar el descenso. En este último escenario está el Getafe, que el domingo recibe al colista, el Eibar. Solo vale ganar. Quique Díaz, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, es uno de los partidos más importantes de la historia del Getafe, el que tendrá lugar este domingo en el Coliseum. Con 4 puntos por encima de la zona de descenso, reciben al colista, el Eibar, que vuelve a creer en sí mismo tras su victoria de la semana pasada ante el Alavés. Por ello, se prevé un recibimiento especial por parte de las peñas para este partido, que puede marcar un antes y un después.
La jornada en segunda comienza hoy con un Tenerife-Almería. Mañana turno para el Alcorcón, que reciba la Unión Deportiva Las Palmas en Santo Domingo. El domingo, Mirandés-Fuenlabrada. Y el lunes, un derbi con mucho en juego, el Rayo frente al Leganés. Y en tenis, Rafa Nadal se deshizo ayer por un doble 6-3 del australiano Popirin. Hoy busca un lugar en las semifinales del torneo. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Enfrente, el quinto favorito del torneo, el alemán Alexander Zverev, que eliminaba en su partido de octavos al británico Daniel Evans. Va a ser el octavo enfrentamiento entre el alemán y el español. Nadal ganó los 5 primeros, pero los dos más recientes en las finales ATP del 2019 y el Master 1000 de París del año pasado, el éxito fue para Zverev. Segundo partido de la jornada en la pista Manolo Santana de la Caja Mágica. Antes se juega el cuarto de final entre Dominic Thiem y John Isner.
Y además este domingo tenemos Gran Premio de España de Fórmula 1. Bottas fue el más rápido en los primeros entrenamientos libres. Sainz fue sexto y Alonso decimoquinto, pero sin exprimir su Alpine. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera está al mando de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:10, en un momento estamos con las principales noticias del día, la apasionante lucha por la Liga.
El partido de la una en Onda Madrid.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
Viajamos en el fin de semana. Rejuvenecemos en las tardes. Rebobinamos en las noches. Y siempre con un 50% en nuestro idioma. El fin de semana en Onda Madrid recupera todos tus recuerdos con nuestras canciones.
Onda Madrid, todo música.
Con Pedro García de Val.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 30 de mayo, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Madrid.
Como presidenta de una gran empresa, me rodeo de profesionales con ilusión y ganas de trabajar para crecer y que todo salga bien. Como presidenta de mi comunidad, confío su gestión a un administrador de fincas colegiado que solucione nuestras dudas y problemas. Ellos me dan tranquilidad.
Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Solucionamos tus problemas.
El partido de la una en Onda Madrid.
Arrancamos el partido de la una, 4 jornadas para el final, 12 puntos en juego que lo van a decidir todo. Recordamos rápidamente los encuentros, hoy comienza la jornada con el Real Sociedad Elche a las 9, mañana a las 2 Alavés Levante, el Alavés que está luchando por abajo, mañana 4:15, partidazo enorme, ahora mismo estamos con el Barcelona Atlético de Madrid, mañana 6:30 Cádiz Huesca, el Huesca jugándose mucho. Mañana 9 de la noche, Atlético Osasuna en zona templada ambos. Getafe Eibar, domingo 2 de la tarde, una final para el Getafe y para el Eibar. Valencia Valladolid, domingo 4:15, dos que no han eludido ni mucho menos el descenso. Domingo 6:30, Villarreal Celta de Vigo. Domingo 9 de la noche, partido en la cumbre, Real Madrid-Sevilla. Y para el lunes 9 de la noche, partido entre el Betis y el Granada. Atlético de Madrid líder, 76 puntos. Barcelona tercero, 74. Los mismos que el Real Madrid. El Atlético ha trabajado esta mañana. La mejor noticia, Bonilla, es que Simeone tiene a su disposición a toda la plantilla.
Sí, desde ayer Jiménez, Lodi y Lemar entrenaron ya con el grupo y lo han vuelto a hacer, así que la enfermería está absolutamente vacía. Cuenta Diego Pablo Simeone con los 22 futbolistas de la primera plantilla para afrontar ese choque ante el FC Barcelona.
Ha venido probando con un 11 estos últimos días el Cholo. Hoy ha repetido, ha insistido con el mismo.
Insiste en lo mismo, lo que pasa que habrá que esperar cómo los distribuye en el campo, porque puede jugar de diferentes maneras, con un 1-5-3-2, con 1-4-1-4-1, incluso con ese 4-4-2 que tanto ha caracterizado al Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone, así que habrá que esperar, pero prueba con Oblak en portería, Trippier, Savic, Jiménez, Hermoso, Carrasco, eso en defensa de 5, con Dogbia, Coque, Lemar, Llorente y Luis Suárez. Ese puede ser el 11 que ponga en liza Diego Pablo Simeone mañana en el Nou Camp.
El Barça acaba de dar la lista de convocados. La única novedad reseñable es que está Martin Braithwaite, el danés, que no cuenta para el 11. En principio, los 11 de inicio podrían ser estos: Ter Stegen en la portería, Dest en la banda derecha, Jordi Alba en la banda izquierda, Araujo, Piqué, Lenglet en el centro de la zaga, Busquets, De Jong, Pedri en el medio campo, Messi y Griezmann arriba. Sería el mismo equipo que ganó en Valencia el pasado domingo. Acaba de terminar la rueda de prensa del Cholo Simeone. ¿Qué frases destacamos? Lo más interesante que ha dicho el Cholo Bonilla.
Pues ha repetido que lo mental va a ser la clave para hacerse con la Liga, algo muy parecido a lo que le hemos escuchado hace unos instantes a Ronald Koeman. Precisamente ha comentado que no beneficia al Atlético de Madrid en absoluto que Koeman no se siente en el banquillo blaugrana. El Atlético de Madrid, recordemos que ha jugado con Diego Pablo Simeone en 13 ocasiones en Liga en el Nou Camp y no ha vencido en ninguna de ellas. Se le ha preguntado que cuándo puede ser la próxima y dice que
siempre hay una primera
siempre
vez.
Hay una primera vez. Sí. Así que esperemos
ya, ya le ganó por primera vez este año aquí en el Metropolitano, sí, 1-0, con el gol de Carrasco, que hizo un gran partido. Fue la primera vez que el Cholo le ganó en Liga al Barcelona.
Sí, efectivamente, ese fue. Y en Barcelona dicen que si ganan los cuatro partidos, el FC Barcelona van a ser campeones. Se le ha preguntado esto a Diego Pablo Simeone. ¿Qué dice el Atlético?
Partido a partido y afrontarlo de la mejor manera el que viene, con la ilusión, la humildad y la tranquilidad que transmitimos.
Pues eso, humildad y tranquilidad es lo que dicen en el Atlético de Madrid. Hace 7 años el conjunto rojiblanco se hizo con la Liga precisamente en el Nou Camp. Es verdad que era el último partido. Se le ha preguntado a Diego Pablo Simeone si había alguna similitud en el partido que van a jugar mañana con aquel encuentro de hace 7 años.
Tengo que ser escueto en mi respuesta, pero ninguna, porque entonces se terminaba un campeonato donde llegábamos los dos a un partido que uno ganando salía campeón y el otro tenía dos resultados, que era empatar y ganar, y este todavía hay en juego un montón de puntos. Entonces, sinceramente, ninguna.
El gol de Godín, arbitraje de Mateu Laoz, por cierto, el mismo que va a pitar mañana.
Sí, Mateu Laoz va a dirigir el choque mañana también en el Nou Camp. No va a estar, evidentemente, Diego Godín, que ya dejó el Atlético de Madrid hace ya un par de años. Se le ha preguntado a Diego Pablo Simeone cómo está el equipo, cómo está el grupo, y sobre todo por dos nombres, por Llorente y por Luis Suárez, que están realizando una grandísima temporada y son los máximos realizadores del conjunto colchonero.
No hablar solo de Luis, hablar de todo el grupo. El grupo está con mucho entusiasmo, con mucha ilusión, y confío absolutamente en el equipo que tengo para el resto de liga que queda. La temporada de ellos habla por sí sola. Creo que vienen haciendo una temporada fantástica, dos jugadores extraordinarios de nuestro equipo, uno con un montón de historia como Luis, reivindicando todo lo que no se esperaba de él, y evidentemente Llorente haciendo un año seguramente de los mejores de su carrera.
La última reflexión de Diego Pablo Simeone sobre el FC Barcelona de Ronald Koeman.
Y vamos a enfrentar a un equipo que ha recuperado muchos puntos, que viene haciendo una segunda vuelta muy fuerte, con un muy buen juego y un gran trabajo de su entrenador para reacomodar lo que había pasado en la primera vuelta, y seguramente será un partido que tendremos que llevar el juego donde creemos que le podemos hacer daño.
Partido de la máxima exigencia el de mañana, no cabe duda, hay mucho en juego. Para mí no se va a dilucidar el título mañana, son muy importantes los puntos, pero quedan 3 partidos después que también van a decidir muchas cosas. Ahora bien, es importante que el Atlético complete un partido entero, es decir, que no pase lo que en Bilbao, donde tiró la primera parte, o en Elche, donde tiró la segunda, porque mañana el Barça eso no te lo va a perdonar, Bonilla.
No, evidentemente, si algo tiene el FC Barcelona es que tiene mucho gol. En los hombres de arriba y en el centro del campo. Si tú una de las dos partes la tiras a la basura, seguramente no sacarás nada positivo del feudo blaugrana.
Está por ahí también Carlos Sánchez Blas. Blas, ¿cómo ves lo de mañana? ¿Cuál es tu primera impresión de lo que puede ocurrir en el Nou Camp?
Bueno, va vinculado a lo del domingo. Al final, esta liga es muy frenopática y seguramente en otros años, sin estos implicados, sin estos momentos, sin esta pandemia, diríamos que el que saliera líder mañana sería campeón. No lo veo nada claro. Y menos con el Atlético de Madrid, sinceramente, que le cuesta incluso más sacar los partidos, ¿no? Le quedarían 3, Real Sociedad, Osasuna y Real Valladolid en la última jornada. Lo veo abierto. No tengo ni la menor idea, y lo digo públicamente, de por dónde puede salir el partido. Creo que el Atleti no va a hacer 90 minutos redondos, pero creo que el Barcelona tampoco. Creo que va a haber errores groseros en el partido y que las ocasiones las tienes que aprovechar el Atleti para intentar sacar ese resultado que le deje depender de sí mismo. Y bueno, hay una variable que no se contempla, que a lo mejor el empate le puede valer al Atleti. No lo sabrá mañana a las 6 y 10, pero a lo mejor el domingo a las 11 de la noche le vale el empate si el Madrid no gana frente al Sevilla, que es una posibilidad bastante cabal.
Hay una novedad muy relevante en el 11, que es Kondogbia, que fue titular en Elche, jugó un gran encuentro, pero que ha participado muy poco. Este no está con el cansancio, la acumulación de minutos de otros, y el otro día realmente estuvo exuberante. Simeone lo tiene claro, cuando algo le funciona lo repite. Le funcionó en Elche, lo va a repetir mañana. Ojo a ese duelo, por ejemplo, Kondogbia-Busquets en el centro del campo, Bonilla, ¿no?
Sí, evidentemente, y es lo que tiene Diego Pablo Simeone. Es verdad que llevaba ya muchos partidos sin aparecer Kondogbia. Jugó, recuerdo, aquel encuentro en el Metropolitano ante el Levante, donde cayó el Atlético de Madrid por 0-2, y a partir de ahí estuvo 8 o 9 partidos sin aparecer Kondogbia en el equipo de Simeone. El otro día en Elche jugó, yo creo que jugó un gran partido, como tú dices, es un hombre que físicamente está bien, porque no ha jugado tantos minutos como el resto de sus compañeros en esa demarcación, y yo creo que mañana puede ser una pieza realmente importante para frenar al conjunto del Barcelona y para equipararse en ese medio del campo con todo un Busquets.
Aire fresco en el medio campo, Blas, con Coque a su vera, que va a tener una gran importancia porque sin duda es el que tiene más en la cabeza el juego del Atlético.
Me gusta, a mí Kondogbia me gusta. De hecho, pensaba que Simeone lo iba a utilizar más esta temporada. Pensaba que la tendencia natural por las condiciones del francés era su titularidad en el Atlético de Madrid. Le ha costado entrar, no ha jugado muchos minutos, pero para mañana me gusta. Cuidado con Busquets, que algunos lo daban por acabado ya la pasada temporada. Para mí está haciendo una gran temporada, mejorando lo anterior, y además se cuenta con la dosificación de Koeman, que muchas veces lo ha retirado en el minuto 65 o 70 de los partidos. Lo veo fresco a Busquets, lo veo con buen pie, lo veo incluso con último pase, y es un duelo de artistas muy diferentes, pero de partida me gusta que Kondogbia sea el ancla mañana del Club Atlético de Madrid.
Yo creo que Busquets, desde que el Fútbol Club Barcelona se arropa atrás con defensa de tres centrales, está mucho más liberado en esas tareas defensivas, y eso está haciendo que mejore sus prestaciones en el FC Barcelona.
Hay algunos duelos que me parecen especialmente atractivos, como por ejemplo el de Oblak Ter Stegen, ¿no? Cada uno en su marco, pero estamos hablando dos de los porteros más importantes del mundo. Ese duelo con Kondogbia Busquets, porque esa zona neurálgica, el corazón del centro del campo, siempre tiene una gran importancia. Ojo a la aportación de Koke, muy importante para el Atlético. Ojo a De Jong, que está en un gran momento, debe vigilarle muy de cerca al Atlético de Madrid, y por supuesto una pareja casi de enamorados, Suárez-Messi. Suárez es el gol del Atlético de Madrid. Recordemos, jugó media hora en el último partido contra el Atlético, 82 minutos contra el Elche tras su lesión, y aún no ha marcado. El Atlético necesita los goles, y qué decir de Messi, 32 goles en 42 partidos contra el Atlético, Bonilla.
Sí, si hay una bestia negra que tiene el Atlético de Madrid es Messi. Yo creo que si preguntas en el vestuario del Atlético de Madrid ¿quién del FC Barcelona dejaría en el banquillo mañana o incluso en la grada? Todos dirían que Lionel Messi. Lo diría el banquillo del Atlético de Madrid y lo diría prácticamente cualquier otro vestuario en la Liga Española. Pero sí, yo creo que en el Atlético de Madrid están muy pendientes de Luis Suárez, de que pueda recuperar el gol que le falta y que tanto falta también al conjunto colchonero. Y evidentemente también habrá que saber a qué altura del campo se va a mover Luis Suárez. No es lo mismo que esté cerca del área de Ter Stegen que esté en su propio terreno de juego, donde le va a ser mucho más difícil llegar al marco de Ter Stegen.
No me digas que no tienes ganas de ver mañana a Luis Suárez vestido con la camiseta del Atleti en el Camp Nou, jugando por primera vez allí. Ya dijo hace tiempo que él nunca gritaría un gol en contra del Barcelona, pero que sí le hubiera gustado señalar al palco. Lo que pasa que esta vez el que le hizo salir ya no está en otro lugar. Allí jugó 6 campañas, ganó 13 títulos, se mide a su gran amigo Messi y se mide al equipo en el que pasó tanto tiempo. Suma 19 goles y 2 asistencias en 28 partidos en esta liga, Blas.
Yo creo que en la comida de hoy, en la merienda, en la cena, desayuno y comida temprana de mañana, Suárez va a morder más fuerte. No sé si va a necesitar un protector para el bruxismo, pero va a morder más fuerte. Conocemos a Luis Suárez, hipermotivado, o sea, sabe que mañana se puede reivindicar ante mucha gente que él tiene en la diana simbólica, después de su perturbadora salida del Barcelona, y creo que es un partido muy importante para él. Pero claro, a Suárez hay que alimentarlo. Suárez, a 40 metros de la portería, no hace pupa, con lo cual ahí la figura de Lemar, la figura de Correa, la figura de Marco Llorente sobre todo, cuidado con este actor mañana, es fundamental, ¿no? Si a Suárez le caen 2 o 3 dentro del área, una va a meter. Si Suárez recibe a 30 metros, puede proteger y soltar. Pero que es un partido señalado en el calendario, yo creo que en el calendario que tiene colgado en la nevera, ya ese día 8 de mayo lo tiene completamente reventado con el boli.
Tres reflexiones de Ronald Koeman, vamos a escucharlas. No ha querido entrar sobre el asunto de la polémica comida en casa de los Messi, que está todavía siendo estudiada y expedientada por la Liga de Fútbol Profesional. No ha querido añadir nada sobre su sanción. Recordad, 2 partidos, cumple el segundo mañana. Salvo que el TAT, el Tribunal Administrativo del Deporte, le reduzca la sanción, no podrá sentarse en el banquillo. Hay que ganarlo todo. El Barça tiene que ganarlo todo, lo que queda, lógicamente, porque es la Liga. Esto dice Koeman.
Sigue pensando, ahora que queda una jornada menos y que después de mañana quedarán solo 3, que para ser el campeón hay que ganarlo todo. Gracias.
Sí, no he cambiado tampoco. Creo que es algo normal si cambias tu opinión de semana a semana. Estoy convencido, si ganamos los 4 nos quedan, vamos a ser campeón.
Suárez vuelve al Camp Nou. Ronald Koeman dice esto.
Seguramente es algo extraño para el jugador mismo y también para jugadores de nuestro equipo, porque llevo un tiempo jugando en el Barça y puede ser extraño, pero yo creo que somos profesionales, cada uno hace el máximo por su equipo de intentar el partido, ganar el partido, como él, como nuestro equipo. Entonces yo creo que no hay que dar más vueltas. Es concentrarnos en este jugador y los demás que vienen, cómo podemos anular su juego, dónde tenemos que presionar, dónde tenemos que estar atentos. Entonces, es así, es un partido normal para mí.
¿Y la eliminación del Real Madrid va a tener influencia en la lucha por este campeonato de liga, en la recta final? Esto dice el neerlandés.
No creo que son cosas que hay que aceptarlo y hay que seguir. Entonces no creo que haya una influencia en los últimos partidos de este campeonato.
No quiero dejar de comentar, Bonilla, la suplencia de Joao Félix. También Correa, en principio, sí, va a ser suplente, pero sí. Joao Félix es Joao Félix. Es el jugador franquicia, en teoría, comprado hace 2 temporadas por un precio altísimo. Ya nos hemos venido acostumbrando, no está en su mejor nivel, es verdad, con ese tobillo golpeado. Pero mañana, en principio, si no hay novedad, siempre hay que guardar una posible sorpresa, Joao Félix está en el banquillo.
Sí, estará en el banquillo, por lo que está probando durante los últimos días. Y no suele sorprender en absoluto Diego Pablo Simeone. Joao Félix va a arrancar el choque desde,
¿cómo lo
desde
valoras
el banquillo?
Eso.
Pues que no está bien. Es que lo vimos el otro día, que jugó 20-25 minutos en el Martínez Valero de Elche y apenas entró en contacto con el balón. Es verdad que era una situación difícil porque estaba atacando más o menos el Elche y el Atlético de Madrid se estaba defendiendo incluso de más, pero estamos todos viendo que Joao Félix no está ni mucho menos atravesando su mejor nivel. Muchos dirían que es el jugador más talentoso del Atlético de Madrid y que tiene que jugar sí o sí. A lo mejor otro entrenador hubiese hecho esto, pero Diego Pablo Simeone no es de esos. Y Joao Félix va a empezar mañana desde el banquillo. Y ojo en la defensa, porque entre Jiménez y Felipe, antes te he dicho que había probado Jiménez, pues ojito con Felipe, que también podría ser titular mañana en el Nou Camp.
Blas.
Son partidos muy largos y varios partidos en uno mismo. Por eso he dicho lo de Correa antes. Para mí Correa en la segunda parte está claro que va a jugar seguro. Y esos 25, 20, 30 minutos de Correa pueden ser capitales. Lo mismo digo de Joao Félix, lo mismo digo de Dembélé, que últimamente no entra porque mete 2 arriba, Griezmann y Messi con la defensa de 5, Koeman. Hay banquillo, hay jugadores que tienen importancia para un micropartido dentro del partido. Y eso para mí también lo tiene en cuenta Diego Pablo Simeone, a ver si acierta con los cambios, que a veces acierta y a veces no, como todos los entrenadores. Y luego es un fin de semana apasionante porque, objetivamente, quitando pasiones a un lado, la gente del Madrid debe ir con el Barcelona y la gente del Atlético de Madrid debe ir con el Sevilla, que no es el Real Madrid en cuanto a rivalidad, pero hay una rivalidad muy encarnizada, con lo cual mola mucho.
Me dejo algo, Bonilla.
Pues nada más, que vuelan esta tarde a partir de las 7 los jugadores del Atlético de Madrid camino de Barcelona para allá en el Hotel Hilton de la ciudad condal, pues quedarse ahí concentrados de cara al choque de mañana.
Mañana lo contamos aquí en el Partido de la Onda, este superpartido Barcelona-Atlético de Madrid. Vamos con la otra gran final del fin de semana. Bueno, hay muchas, pero por la parte de arriba, el Real Madrid-Sevilla. El Real Madrid segundo con 74 puntos, el Sevilla tercero con 70 puntos. Un Real Madrid que cayó en Londres tras 19 partidos sin perder. Llevaba 13 victorias y 6 empates, 95 días sin conocer la derrota. Llevaba el equipo de Zidane. El Sevilla viene de perder 0-1 contra el Atlético en la última jornada con el gol de Iñaki Williams. Pero venía antes de 7 victorias y un empate en las últimas 8 jornadas, 22 puntos sobre 24 posibles. Esta mañana trabajó el Madrid, ¿hay novedades de última hora, Blas?
No demasiadas, porque las bajas confirmadas no hay novedad, son Carvajal, Varane y Lucas, que no van a llegar evidentemente para este partido y seguramente para ninguno ya de la temporada, pero no han trabajado con el resto del equipo 3 futbolistas, Sergio Ramos, Fede Valverde y Vinicio Junior. Seguramente con molestias y con carga diferente después de procesos de COVID en el caso de Valverde, de Ramos también, además de la lesión, y de Vinicius, que lleva mucha tralla. Veremos si mañana están disponibles, en principio sí, pero Ramos, Valverde y Vinicius no han estado hoy en el entrenamiento del Real Madrid.
No han estado, por tanto, veremos, todavía quedan 48 horas para el partido. La semana que viene tienen al Granada el jueves porque hay jornada intersemanal. La alineación va a estar muy en consonancia con la paliza que lleven unos y otros, aunque tienes que poner el mejor equipo posible porque la liga ya no cabe vuelta de hoja, Blas, ¿eh?
No, son 2 semanas ya para morir y para terminar de agotar la poca gasolina que queda en el depósito, ¿no? De jugadores como Toni Kroos o Modric, por ejemplo, que los dos serán titulares, y Zidane ya no puede reservar nada. Puede volver a la defensa de 4, sería lo natural, pero está por ver. Sinceramente está por ver, él tiene que saber cómo recupera a la gente, pero claro, los habituales que suelen jugar, Casemiro, Modric, Kroos, evidentemente Benzema arriba. Es gente que va a ser titular, puede entrar gente como Asensio, que está fresca después de jugar solo unos minutos en Stamford Bridge. Ya no hay nada que reservar, 2 semanas de competición y 4 partidos para ser campeones. Sevilla en casa, Granada y Atleti fuera, y Villarreal en la Ciudad Real Madrid, que si el Madrid se juega algo en ese partido, en el último, y depende de sí mismo, hay que recordar del Toro, que es 3 días antes de la gran final de la Europa League para el equipo amarillo.
Zidane hablará mañana, le escucharemos con atención, pero sí ha hablado un insigne madridista como Rafa Nadal, hablando de Zidane y de lo que le queda al equipo blanco en esta temporada.
Cuando a Rafa le preguntas por el Real Madrid, le revuelves el corazón, es muy madridista, sufre mucho los partidos, y este es el análisis después de sufrir por la noche, dentro de la burbuja del hotel, del Master Mil de Madrid, la derrota de su equipo en Londres.
Like an spectator, I have to say I'm very proud of my team.
Como aficionado estoy muy orgulloso de mi equipo. Por supuesto que no me gusta perder, pero con todas las dificultades que hemos tenido durante esta temporada, 60 lesiones, es difícil llegar hasta donde lo hemos hecho. Luchando por las 2 competiciones más importantes, semifinales de la Champions y todavía en la pelea por la Liga. Para mí Zidane es al 100% uno de mis favoritos. Es una gran persona, muy válido para el Real Madrid. Si yo tuviera que tomar la decisión, no tendría ninguna duda de que Zidane es la persona adecuada para preparar el próximo proyecto.
Nada,
lo tiene claro, Rafa, ¿no?
Sí, lo tiene clarísimo. Lo tiene clarísimo y muchos madridistas. Pero hay 2 nombres propios, efectivamente. Uno, el de Hazard. Ayer emitió una nota pública que publicó en las redes sociales pidiendo disculpas por sus carcajadas tras el Chelsea-Real Madrid, que han sonado a cuerno quemado entre muchos blancos. Hoy, el diario ABC, Carlos, asegura que el club le ha puesto en el mercado y que aceptarían una oferta en torno a los 50 millones de euros. Dice la información que están muy decepcionados por el comportamiento del jugador. Las risotadas son el colofón. Sentó muy mal que llegara con sobrepeso al comienzo de cada temporada, 8 kilos de más en su primera campaña. Incluso hablan de 150 millones de euros como precio final del traspaso. Ojo al asunto de Hazard, ¿eh?
Bueno, el Madrid nunca ha sido un club estrictamente vendedor, como todos los clubes supergrandes, que son compradores, pero creo que este verano va a ser un club bastante vendedor. Y a sus activos, los que son activos de primer nivel y los que están un poquito devaluados como Hazard, los va a poner en el mercado. Y si llega a pasta, Florentino la va a coger para acometer una renovación que tiene tatuada en la cabeza del presidente del Real Madrid. Con lo cual, Hazard, 50 millones, suena a poco, ¿no? Un jugador de 30 años que tiene contrato hasta el año 2024, que firmó 5 temporadas y que seguramente era el líder del proyecto renovado del Real Madrid sin Cristiano Ronaldo. Pero eso choca frontalmente con la realidad, y es que es un jugador que las 2 últimas temporadas ha desaparecido del mapa de la élite. Con lo cual el Madrid va a escuchar ofertas y, bueno, ABC cifra en 50 millones ese precio de partida, que ya veremos, ¿no?, del Toro, si hay algún club en Europa que se arriesga objetivamente a apostar por un tipo realmente bueno, pero desapareció en combate en los últimos 2 años.
Y mañana le van a caer muchas preguntas a Zidane sobre su futuro y me temo que se va a marcar un Varane. No va a decir nada.
Bueno, no es el momento, ¿no? Al final, antes del partido contra el Sevilla, Zidane ha sido preguntado muchas veces sobre su futuro como técnico del Real Madrid. Él tiene contrato, un año más, pero de poco vale. Todos conocemos a Zidane y todos conocemos a Florentino. Zidane se va a ir del Madrid cuando él quiera. Así lo ha demostrado la historia y así lo demuestra Florentino cuando habla en público del técnico francés del conjunto blanco. Que él eche balones fuera, que siempre hable con dudas de la próxima temporada, que cite a todos a la rueda de prensa posterior o semana posterior al Real Madrid-Villarreal de finales de mayo, pues es un indicio, como contamos aquí, de que Zidane tiene serias dudas de continuar. Pero evidentemente creo que mañana preguntas sobre el Sevilla van a caer muy poquitas, a pesar de que el Madrid se está jugando ganar una liga que no es moco de pavo.
Y hablando del Sevilla, este es John Jordan hablando del partido que viene y del palo que se llevaron contra el Athletic de Bilbao hace apenas 4 días.
La hemos digerido de la mejor manera, pero sí que es verdad que fue una hostia. No tenemos otra cosa en nuestra cabeza que es levantarnos y seguir y seguir. Nosotros no nos vamos a rendir. Tenemos 4 partidos por delante, vuelvo a repetir. Tenemos una motivación muy alta porque nos estamos jugando cosas muy importantes. Entonces, en ese aspecto tenemos una motivación alta, muchísima ilusión y vamos a por ello. Entonces, el único mensaje que mandaría sería que tenemos muchísima ilusión por el partido del domingo y que vamos a ir a muerte para ganar.
Nos vamos a Sevilla con nuestro compañero de Canal Sur Radio, Jesús Márquez. Jesús, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, José María.
¿Y cómo viene el Sevilla? Es un palo del Atleti, pero claro, aquí, si quieres ganar la Liga, solo te vale ganar ya en el Di Stéfano. ¿Cómo llega el equipo?
Bueno, lo primero, lo de la Liga, yo creo que ya es una quimera. Era muy difícil, incluso ganando al Atleti Club de Bilbao, aunque había opciones matemáticas, todavía las tiene el Sevilla, pero esto ya se ha casi difuminado después de la inesperada derrota, ¿no? Fue un mazazo, como bien ha dicho Joan Jordán, y el equipo llega enrabietado, ¿no? El equipo quiere competir, el equipo recuerda lo que pasó en el partido de la primera vuelta, donde se dio una mala imagen, reservó futbolistas en aquella eliminatoria frente al Chelsea, donde el Sevilla ya tenía la clasificación pensando en el partido frente al Real Madrid. Llegó Vinicius y el Madrid ganó y le cayeron los palos a Lopetegui, en una semana negra para el Sevilla, y eso no se olvida, al igual que no se olvida de los otros días frente al Athletic Club de Bilbao. Aquí hay varios retos. Primero, por ejemplo, mejorar la puntuación histórica del Sevilla, que está en 76 puntos, quedan todavía 12 por disputar. El Sevilla quiere alcanzar ese registro. Quieren mejorar también y alcanzar el tercer puesto para evitar rondas previas de Copa del Rey y de paso meterse en esa pelea también por la Supercopa de España. Apasiona, gusta y el Sevilla quiere también pelear por otro título. Así que no faltan alicientes y de paso también metemos el económico porque el Sevilla ya tiene el sobresaliente, ha cumplido el objetivo. Para que las cuentas salgan, el equipo tenía que estar en Champions. Lo ha logrado una temporada más, así que todo lo que venga es añadido. 38 millones y medio por quedar cuarto, 45 y medio por quedar tercero, 52, algo más de 52 por quedar segundo y bueno, los casi 60 que se lleva el que gane la Liga. Ya te digo que ya no se habla del título de Liga, pero sí se habla de pelear, por ejemplo, por la tercera plaza, de dar guerra y de romper una estadística bastante negativa que tiene el Sevilla, ¿eh? 11 derrotas consecutivas en Madrid como visitante, no gana desde el 2008 con un 3-4. El Sevilla se arruga, el Sevilla no compite. Es verdad que el año pasado hizo un buen partido con aquel arbitraje polémico del mismo árbitro Martín que estará Munuera. Mañana, Martínez sí. Munuera, que aquí ha sentado bastante mal, José María.
Sí, por el gol anulado a De Jong, por aquella pantalla de Gudel sobre Militao, que enfadó bastante a la afición hispalense. Viene con todo el equipo, ha recuperado a Rakitic, a Koundé, y yo te pregunto, ¿viene especialmente motivado Lopetegui? Primero porque viene donde viene, y aquí no salió como debió salir, no le dieron tiempo realmente para trabajar, y segundo, porque nunca le ha ganado al Real Madrid.
Sí, lo que pasa es que Lopetegui no le dice la verdad ni al médico, y lo digo desde el cariño más absoluto. O sea, él no va a decir nunca en una rueda de prensa, voy con un hambre tremenda con el cuchillo entre los dientes, pero se le nota, claro que sí, claro que quiere hacer un buen papel. Vale, por cierto, va sancionado, no se puede sentar en el banquillo de Valdebebas, ¿no? Y como tú dices, bueno, la mejor noticia es que ha recuperado a Koundé, ha recuperado a Rakitic, han ido al entrenamiento estos días, estos como los jefes encima tuya, ¿eh? Pues ha estado el presidente Pepe Castro, ha estado Monchi, ha estado el vicepresidente José María del Nido Jr. En fin, que bueno, llega con muchísima motivación y él quiere que su equipo compita, que su equipo dé la cara, que su equipo no se arrugue y que su equipo dé la mejor versión. Y yo creo que es verdad que el equipo llega enrabietado y hay muchísima gana. Ya te digo que el sevillismo está empujando porque siempre ha habido esa rivalidad frente al Real Madrid, pero el Sevilla, por H o por B, no termina de hacer buenos partidos, por ejemplo, como los hace el Betis, ¿no? Cada vez que aparece por Madrid, que lleva ya 4 visitas donde no ha encajado un gol y donde ha hecho cosas importantes. Por ejemplo, el último empate que logró en Valdebebas. Así que, a tu pregunta, llega con muchísima gana, quiere que su equipo haga un buen papel y sobre todo quiere mejorar esa clasificación y pelear por la tercera plaza.
Jesús Márquez, Canal Sur Radio, un abrazo, muchísimas gracias, ¿eh?
Gracias, José María, un abrazo muy fuerte.
¿Me dejo algo, Blas?
Diciembre de 2008, 3-4, lo decía Jesús. Adriano, Canuté, Renato, Gonzalo Higuaín, Fernando Gago, Raúl González. ¿Cómo pasa el tiempo? Menudo fin de semana tenemos.
Y antes de ir con el Getafe, que también forma parte de este fin de semana tremendo que tenemos, un sonido más de Koeman. Le han preguntado por la sanción, os dije antes, creo que no ha dicho nada. Bueno, algo ha dicho, algo interesante. Escuchad, primero en inglés, luego en español.
Yes, I feel it's something personal. Yes, because to say what a person or by a personaje en español, yo creo que no es insultar, no es razón para sancionar a una persona por dos partidos. Entonces sí, hay algo más.
Es algo personal, la sanción es algo personal. Vaya personaje lo que le dijo al cuarto árbitro, dos partidos de sanción, mañana cumple el segundo. Getafe. Queda un poco manido, desgastado, tal vez el término final, pero es que lo es. Domingo 2 de la tarde, Getafe-Eibar. El Getafe tiene 34 puntos, está 4 por encima del descenso. El Eibar viene desesperado, solo necesita ganar, o solo. No le vale más que ganar, tiene 26. Viene de meterle 3 al Alavés con un triplete de Quique Díaz. De Quique Díaz no. Quique Díaz me escucha. ¡Quique!
¿Qué tal, hombre?
No estaría
no
mal,
se
¿eh?
Me daba mal marcar goles, pero no, yo no he hecho 3 en mi vida.
Pero el Quique del Alavés, el Quique del Eibar sí los hizo el otro día.
Eso es correcto, sí, no, es un partido, tú lo decías, es muy manido lo de final, pero es que es uno de los partidos más importantes de la historia del Getafe. Es que la victoria ante un rival directo, ante el Huesca, hace un par de semanas, dio mucho aire al equipo, pero es que la derrota el fin de semana pasado ante el Villarreal ha hecho que vuelvan a sonar las alarmas. Es un partido en el que no se prevén muchos cambios con respecto al once del Villarreal. Podría reaparecer Neón, hay algunas informaciones que dicen que ya está entrenando con el equipo, que podría volver, es uno de los hombres más importantes del equipo azulón, y arriba los fijos estarían Mata y estaría Enes Unal, que es uno de los jugadores más destacados en los últimos partidos. Fíjate, es el jugador más caro de la historia del Getafe, no había marcado ni un solo gol en liga y en los últimos 40 días ha anotado 4, por eso ha recibido el título a mejor jugador del mes de abril. Y esto es lo que comentaba el turco sobre el partido del próximo domingo y sobre su actuación personal.
Todos sabemos qué significa esos partidos, especialmente el domingo contra Eibar. Va a ser un gran final y estamos listos. Va a ser un partido muy difícil, un cómodo. Pelea, 90 minutos. Estoy muy bien, estoy listo para finales. Siempre bien cuando gente, cuando aficionados conocen su trabajo. Ojalá pueda aportar mucho más cosas al equipo y hacer ellos felices.
Y es que es un partido vital, por ello se prevé un recibimiento especial por parte de las peñas para este partido, que podría poner a los azulones a 7 puntos por encima de la zona de descenso si gana, ojo, quedarse a tan solo uno en función también del resto de resultados.
Va a parecerse mucho el 11 al que acabó perdiendo en Villarreal, pero jugó un buen partido. Ojo que puede entrar Neón, parece que ya ha recuperado, ya se ha entrenado dos días seguidos con el equipo, y también podría entrar a Leñá si le quiere dar más pujanza ofensiva. El Getafe se la juega el domingo a las 2, Liga Europa. Final 26 de mayo en la ciudad de Gdańsk, en Polonia. Villarreal-Manchester United. El Villarreal ha evitado que haya pleno inglés en las finales europeas, así que el Villarreal se va a Polonia. Así estaban los jugadores amarillos después del partido. Hubo que sufrir en Londres, pero el empate final frente al Arsenal 0-0 le mete en la final, Quique.
Que fíjate, es que el Villarreal venía de caer en 4 semifinales europeas, una de Champions y 3 de Europa League. El Villarreal se quita, por tanto, esa espinita y se convierte, como tú bien decías, en el único español que estará en la final continental en este año. Ayer además se tomó esa particular venganza ante el Arsenal, no olvidemos que le eliminó en esa mítica semifinal de Champions de 2006 con aquel penalti marrado por Riquelme. Anoche 0-0 en el Emirates, que hizo bueno el 2-1 de la ida en la Cerámica, aunque los de Emery sufrieron durante muchos minutos por las acometidas de los Gunners, que llegaron a disparar dos veces al palo. Estaban muy contentos los jugadores del Villarreal, especialmente uno de ellos, ojo, que también suena para la zaga del Real Madrid, Pau.
Emocionado,
sí,
llorando.
Sí, son de emoción, ¿no? De muchos años que el Villarreal se queda a las puertas, y todo el club, toda la afición, todo mi pueblo se lo merecía, el presidente, el que más. Toda la plantilla que trabajó un montón, la plantilla del año pasado, que sin ellos pues tampoco estaríamos aquí, tanto compañeros como el cuerpo técnico. Es historia llegar hasta la final, pero no nos queremos parar aquí. El equipo va a prepararlo muy bien y vamos a hacer historia, pero de verdad, no solo llegando a una final.
Es que fíjate, es que es hacer historia, es que es una ciudad, hablamos de 50.000 habitantes, que va a luchar por conseguir su primer título europeo. Y fíjate un dato curioso, es la tercera ciudad más pequeña en llegar a una final europeo tras Mónaco y Bastia. Se van a repartir más o menos unas 10.000 entradas, eso sí, para cada equipo, cosas de la UEFA, tan solo 2.000.
2.000 para cada equipo, 2.000 se han vendido por internet y 3.500 para compromisos de la UEFA, los firmes defensores del fútbol popular, ya sabéis. En contraposición con la Superliga, cosas que hay que escuchar habitualmente. Gracias, Quique.
Por cierto, José María, dime. Un dato curioso. De 11 ediciones de Europa League, en 7 de ellas ha habido finalistas españoles y en las 7 ganaron los españoles.
A ver si sigue la racha. Hasta luego.
Un abrazo.
Jornada muy importante en primera, jornada muy importante en segunda. El Alcorcón jugándoselo todo por abajo, Rayo y Leganés el lunes, el Fuenlabrada juega el domingo. Vamos con los primeros, Laura.
Bueno, pues el primero va a ser el Alcorcón mañana, sábado a las 8:30. Recibe en Santo Domingo a la Unión Deportiva Las Palmas, el equipo de Anquela, que ha tenido una buena remontada consiguiendo 3 victorias en los últimos 5 partidos, así que va a afrontar el partido fuera de los puestos de descenso. Tiene solo un puntito, eso sí, de colchón, y ojo a Las Palmas porque en sus 9 últimas visitas a Santo Domingo no ha conseguido ganar nunca, 6 derrotas y 3 empates. Dice Anquela que la clave hasta el final es tener tranquilidad.
Estamos todos muy, 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 muy parejos, y el que mantenga la tranquilidad y el que mantenga la calma y sepa sufrir, pues yo creo que tiene mucho terreno ganado, y ese es mi único objetivo, es ese, que la gente sepa que esto va a ser duro, que va a ser hasta el último segundo. Yo creo que esto lo dije el primer día y no me estoy equivocando en nada.
El domingo a las 2 de la tarde, en horario Madrid, al tanto, Mirandés Fuenlabrada. Es un duelo en mitad de la tabla. El Mirandés tiene 49 puntos, el Fuenlabrada 50. Con el objetivo de la permanencia ya prácticamente conseguido para el equipo de Oltra, ¿por qué no soñar? Está a 8 puntos del playoff, quedan 5 jornadas por delante y va a tener que jugar contra equipos como el Rayo Vallecano o el Sporting, que están metidos en esa pelea del playoff. ¿En qué piensa el entrenador del Fuenlabrada?
Para poder hacer cuentas es ir partido a partido. No vale mucho calentarte la cabeza en esto si no ganas el siguiente. Pero había dos que me tenían desde el principio un poco más preocupados, porque los he visto durante la temporada y me parece que tienen una personalidad muy, muy marcada y que son difíciles de combatir y de neutralizar, y el Mirandés es uno de ellos, así que solo pienso en el Mirandés.
Bajas importantes, 3 sancionados, Rossi e Iván Salvador, que fueron expulsados contra el Cartagena, y Patecís, que vio la quinta amarilla. Además está lesionado Sotillos, Franchu y Pinchi. Podría llegarse Kugasama si no se resiente de sus molestias. Y para el lunes cerrará la jornada el derbi en Vallecas con mucha necesidad. 7 de la tarde, Rayo Vallecano-Leganés, el Rayo que salió de los puestos de playoff 5 meses después, tras su última derrota ante el Sabadell, y le saca el Leganés 5 puntos al séptimo, que es precisamente el Rayo Vallecano.
Dejamos el fútbol, vamos con el tenis, con el Masters 1000 de Madrid. Ayer a esta hora teníamos 2 españoles en liza. Paula Badosa cayó frente a la número 1, Ashley Barty ya está eliminada, por tanto, aunque ha hecho un gran torneo, pero sí que, por supuesto, nuestro gran Rafa Nadal, que ya busca un sitio en semifinales, Laura.
Sí, va a ser no antes de las 3 de la tarde, después del partido que se está jugando ya en estos momentos en la pista Manolo Santana de la Caja Mágica entre Dominic Thiem y John Isner. Ha perdido Thiem 3-6 el primer set, acaba de arrancar el segundo y justo después arrancará este partido de Rafa Nadal frente a Zverev, el quinto favorito del torneo, el alemán que ayer eliminaba al británico Daniel Evans. Va a ser el octavo enfrentamiento entre el germano y el español. Nadal ganó los 5 primeros, pero ojo, porque los dos últimos los ha ganado Zverev, el último en París el año pasado en 2020. Segundo partido de la jornada, como decimos, después del que se está disputando en estos momentos. Le preguntaron ayer a Rafa Nadal sobre cuál es su objetivo de cara a Roland Garros. Él habla como el Cholo, de partido a partido y nada de planificar pensando solo en la pista y en la arcilla parisina.
Bueno, yo estoy en Madrid. Yo no pienso en Roland Garros cuando estoy en Madrid. No creo en procesos de preparación específica para una cosa en particular. Creo en el trabajo diario. Y a día de hoy, pues estoy contento con la posición en la que estoy, ¿no? Creo que después de haber competido poco en este comienzo de año, pues bueno, hice cuartos de final en Monte Carlo, gané Barcelona, estoy aquí en cuartos otra vez. Cada vez que salgo a la pista me siento con un poquito más de confianza a la hora de saber que ese nivel medio, medio-alto lo voy a dar. Y eso es la clave, ¿no?
Por cierto que Rafa Nadal fue ayer condecorado con el Aurus 2021 por su carrera profesional junto con la tenista también japonesa Naomi Osaka y el Bayern de Múnich como equipo. Recibieron los premios Aurus 2021 como mejores deportistas masculino, femenino y mejor equipo.
Este domingo se celebra en Barcelona, en el circuito de Montmeló, el Gran Premio de España de Fórmula 1. Lamentablemente solo podrá haber 1.000 aficionados en la tribuna principal del circuito. En 2019, última vez que se disputó el Gran Premio, pasaron por Montmeló 160.000 espectadores entre viernes, sábado y domingo. Y 87.500 pagaron entrada para ver la carrera dominical. Así que Sainz y Alonso soñaban con esta carrera, pero lamentan que las tribunas vayan a estar vacías.
Durante el año viajamos a cantidad de circuitos por todo el mundo, pero no hay ninguno como el Gran Premio de casa. Es el séptimo año que voy a correr ahí. Quizás este, junto con el primero, iba a ser el más especial. Es el primer Gran Premio que corro en España como piloto de la escudería Ferrari, que es algo único, algo que siempre he soñado y siempre he soñado en ver una grada en el Gran Premio de España llena de banderas de Ferrari apoyándome.
Llega el Gran Premio de España, el Gran Premio más especial para mí, y bueno, esperemos llevar un resultado acorde a todo el apoyo que tenemos y nada, agradezco de corazón todos los mensajes y vamos a por una buena carrera.
Juanma Fernández, director del programa de motor de Onda Madrid, Pole Position. Juanma, buenas tardes.
Buenas tardes, José María, ¿cómo estáis?
Esta mañana primeros entrenamientos libres, ¿qué ha pasado? ¿Qué nos cuentas?
Pues máxima igualdad. Bottas ha sido el primero, el más rápido, por delante de Verstappen, a un suspiro, solo 33 milésimas, y Hamilton, entre los tres, solo una décima, igualdad máxima por arriba, y esa va a ser la sensación. Una buena, yo creo que tónica de cara al resto de circuitos, porque en Barcelona es un circuito de termómetro, donde si aquí hay igualdad, se presume que va a ser así a lo largo del resto del campeonato.
¿Cómo se ha visto a los nuestros, a Carlos y a Fernando?
Buena noticia para Carlos Sainz, para Ferrari, donde ha sido sexto, Leclerc quinto, donde han estado probando los neumáticos medios a un paso de Norris, donde de nuevo McLaren y Ferrari apuntan como los más rápidos de la zona media, cuando este fin de semana además Binotto, jefe de equipo de Ferrari, afirmaba que todavía les falta liderar algo de potencia, un poquito de potencia más en ese motor y alguna mejora aerodinámica para dar ese salto, ese escalón superior al que quiere llegar Ferrari.
Viene Carlos de una carrera decepcionante, no por culpa suya, se equivocaron seguramente en la parada en boxes y sin embargo Fernando viene de una gran carrera en Portimao.
Así es, la diferencia de Carlos Sainz, preocupados con los neumáticos medios, que además hoy los han probado y a fondo, no llegaron a poner los blandos, y Fernando Alonso en un programa distinto el que ha realizado hoy, ha sido decimoquinto, pero ojo, él puso los blandos primero, no buscó un tiempo, un programa absolutamente diferente al resto, y esto hace dudar, realmente es una incógnita dónde está realmente aquí en Barcelona, en Portugal, estuvo muy bien Fernando Alonso, se vio un Alpine superior, y ahora hace falta ver esta incógnita, donde es verdad, el jefe de equipo también ha reconocido que están un poquito por detrás en cuanto a potencia en el motor.
¿A qué hora son mañana los entrenamientos oficiales y la carrera el domingo?
La carrera mañana, los libres 3, mañana a las 12, clasificación el sábado a las 3 y el domingo la carrera 66 vueltas, 3 de la tarde también. un gran espectáculo por delante.
Y el domingo a las 11, pole position con todo el resumen de lo que haya pasado en el circuito de Montmeló. Gracias, Juanma.
Un abrazo.
Baloncesto. Ayer perdió el Fuenlabrada, que descansa este fin de semana. Y ojito a lo de Estudiantes, que tiene un partido clave también, el Real Madrid, Blas.
¿Qué fin de semana? Juegan todos porque Fuenlabrada juega también en el Palacio el domingo. Ayer cayó 85-71 frente a la Andorra. No ha podido garantizar la salvación matemática, aunque la tiene casi amarrada. Estudiantes Obradoiro, domingo 12:30. Si pierde Estudiantes, Fuenlabrada matemáticamente salvado. Si gana el equipo de Jota, da un paso de gigante para acercarse a esa salvación. Con la vuelta de Delgado, tocado el regreso de Abramovich, casi lesionado en una rodilla, pero es un partido para jugarlo porque a Estudiantes le quedan 2, a Fuenlabrada 3, a GBC 4 y a Bilbao Basket le quedan todavía 5 partidos. 2 balas para Estudiantes, palabras de J. Cuspinera.
Bueno, el equipo está bien, somos conscientes de que estamos luchando ahí abajo por salvar la categoría, pero bueno, el equipo en cuestión de ánimo pues sigue con esa ilusión de poder obtener una o las dos victorias que nos quedan. Ya solo quedan 2 balas y hay que ir a por todo.
Una bala Obradoiro, la otra Burgos, si hiciera falta. Se ha reforzado para estos 2 partidos con Celico Sakic, el croata, 33 años, jugó en el Manresa. Bueno, un apaño para meter una rotación más en el juego interior. Y el domingo a las 6:30, Real Madrid-Valencia Basket, partido grande, partido que podría ser, por qué no, de semifinales de la Liga Endesa. Valencia, que va un poquito de más a menos en la temporada, aunque ha ganado 5 seguidos, y el Real Madrid, que quiere reforzar esa primera plaza. De hecho, si gana el partido, matemáticamente primero y ventaja de campo en todos los cruces por el título ACB.
La temporada de este año de Lasso es tan importante como aquellas en las que ha ganado muchos títulos, Pablo, Carlos.
Yo, para mí, sí. De hecho, si se hubiera metido en la Final Four, para mí, en lo personal, hubiera sido la mayor hazaña por encima de los 2 títulos grandes, las 2 Copas de Europa, sobre todo la del año 2018, que el equipo estuvo muy dañado y muy baqueteado durante toda la temporada por las lesiones. Seguramente no meterse no lo coloca como la gran hazaña, pero el Madrid va a pelear la Liga. Y además en un formato que va a cambiar, porque lo tiene que confirmar la ACB, pero incluso la final, lo normal es que sea el mejor de 3, con lo cual reduce el margen de error, pero creo que tal y como está el Madrid le favorece. Así que gran temporada de Lasso y figura reforzada, más allá de ganar un título o no, después de campeonar en la Supercopa.
Gracias, Blas. Un abrazo. Buen fin de semana.
Igualmente para ti. Un abrazo.
Os contamos toda la jornada en el partido de la Onda. Mañana sábado, el domingo, anda que no hay cosas interesantes que contar. Y el domingo a las 11 de la mañana, Madrid al tanto, con una jornada muy especial. ¿Con qué menú? Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes, la temporada se va acabando y este domingo tenemos la friolera de 20 partidos en nuestro guión. Es la última jornada de la segunda fase en los grupos cabeceros de segunda B y de tercera. En la categoría de bronce, duelo de equipos que pelearán por subir a segunda en el playoff, Badajoz-Sans en el nuevo Vivero. Y el billete también de los acompañantes, que está abierto este domingo. Hay una plaza para 4 equipos que se enfrentan el domingo en 2 duelos directos, Talavera-Castilla y Extremadura-Inter. El filial de Raúl es el único equipo que depende de sí mismo para lograr el objetivo. Y por abajo, otros 2 duelos directos por evitar el descenso, Las Rozas-Ocuéllamos y Atlético B Villarrubia. En el mejor de los casos, solo uno se va a salvar. En tercera, choque en Butarque entre 2 conjuntos ya ascendidos a la segunda federación, Leganés B, Unión Adarve, y hay un encuentro interesante por la cuarta plaza, Alcorcón B, Moratalaz, la cuarta plaza que da derecho a evitar la primera eliminatoria del playoff por subir. Además, también tenemos derbi femenino en horas bajas, Madrid Club de Fútbol, Atlético de Madrid, Liga ACB, duelo agónico entre Estudiantes y Obradoiro, y el cierre de primera y segunda con el Getafe y el Fuenlabrada. Y además, nuestro Miguel Ruiz nos descubrirá los entresijos del Torrejón, el equipo revelación de tercera.
Atentos el domingo a las 11 a Madrid al tanto, el resto del fin de semana el partido de la Onda con toda la emoción de los campeonatos de Liga y de baloncesto. Esta noche a las 9 más deporte en Madrid al tanto con José Luis Poblador. El partido de la Una vuelve el lunes a la 1 en punto de la tarde. Ahora os quedáis con las noticias. Buen fin de semana para todos. Adiós.
En Onda Madrid, el partido de la Una con José María del Toro.